¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Inés Arrimadas, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, si hay una persona con la que apetece hablar de la política del inmediato futuro, precisamente con Inés Arrimadas. Las noticias sobre el pacto que usted propuso al Partido Popular y todos los dimes y diretes que ha habido en estos días, que llegan hasta anoche, porque anoche Carmelo Jordá recordará que también nosotros publicamos que parece que por fin va a haber una reunión con Feijóo, etcétera. La cosa muy sencilla. ¿Puede Ciudadanos presentarse en solitario en Galicia para otra cosa que no sea a lo mejor jorobar o no a Feijóo? Segunda cuestión, ¿no sería más lógico que, dada la primacía, por ejemplo, de Ciudadanos en Cataluña, ese pacto fuera por principio desigual, porque la presencia del PP en Galicia y de Ciudadanos en Cataluña es muy superior a la del otro, digamos, asociado parlamentario? ¿Por qué parece, o a lo mejor es que se ha dado mal la noticia, por qué parece Ciudadanos encastillado en un acuerdo que es desigual por principio, que ha cambiado el calendario, porque lo cambió el PNV al convocar elecciones vascas, inmediatamente convoca Feijóo en Galicia y queda Cataluña a calendas grecas, cuando es donde tiene Ciudadanos, digamos, la posición más fuerte para negociar cualquier tipo de pacto? ¿No se ha encastillado, no se ha encerrado un poco de una manera absurda a Ciudadanos?
Vamos a ver lo que nosotros proponemos.
A ver.
Nosotros proponemos ir en coalición en los tres territorios. Y nadie duda de que en Cataluña esa coalición la lideramos nosotros y nadie duda de que en Galicia esa coalición la lidera el PP. Lo que está diciendo el PP ahora es no, en Galicia no te necesito, no te presentes, que ya tus votantes ya me los llevo yo y si acaso te dejo meter a alguien tuyo en mi lista. Yo no le digo eso al PP de Cataluña. Yo al PP de Cataluña no le pido que no se presente. Yo le pido que nos presentemos los dos juntos y en Cataluña pues a lo mejor será Ciudadanos PP y en Galicia pues será PP Ciudadanos. ¿Cuál es el problema?
Bueno, el problema es que PP, quiero decir que el PP tiene presencia pequeña, tiene presencia en Cataluña, Ciudadanos no lo ha tenido
nunca,
en Galicia, y tiene tres mayorías absolutas
pero
seguidas.
Sí, pero ¿por qué tenemos que, o sea, por qué nos estamos centrando, cómo se está centrando el PP en el tema de siglas? O sea, yo no le pido al PP que no se presente en Cataluña. A mí no me pueden pedir que yo no me presente en Galicia. Ahora, evidentemente, como tú bien decías, nadie duda de que en Galicia este espacio lo tiene que liderar el PP y en Cataluña lo lideramos nosotros. Lo que está diciendo Feijóo es, no, aquí vosotros no os presentéis. Y yo lo que digo es, vamos a presentarnos juntos, cada uno respetando evidentemente la primacía que tiene en los dos territorios.
Pero lo que dice es no presentéis las siglas, no os presentéis.
No, las siglas sí, hombre,
es que ha ofrecido que
se presente. Bueno, claro, integrar, o sea, ha ofrecido que Ciudadanos no se presente. Y yo respeto mucho a los votantes del PP en Cataluña, aunque sean poquitos. Yo no le pido al PP que no se presenten en Cataluña. Yo le digo, hombre, vamos juntos con sociedad civil, con personas de referencia que puedan complementar la candidatura.
Hombre, con sociedad civil, por Dios, no vayan.
Pues ¿por qué no? Gente de entidad
porque
de
porque es del PSC.
No.
Se lo han merendado.
No.
Ah, dice
valiente.
De la sociedad civil.
De la sociedad civil.
Ah, no, entendió, sociedad civil catalana.
Bueno,
sociedad catalana.
También hay de
es que
todo,
me da
pero
miedo.
Bueno. Sí. Pero hay de todo, de sociedad civil catalana, hay de todo.
Pero
cuando digo sociedad civil me refiero a algo también más amplio. No sabes la de gente que nos ha contactado, aparte de nosotros los que hemos contactado, gente que ha contactado con nosotros. ¿Les gusta esta fórmula de Mejor Unidos?
No, pero si
los que vivimos evidente. En territorios constitucionalistas no estamos para tonterías. O sea,
bueno,
queremos poner los intereses de España por delante de los intereses de partido. Me parece que es la mejor fórmula. Yo creo que Feijóo va a tener muy difícil explicar a sus votantes que se niega a respetar también la presencia de Ciudadanos. No digo que nosotros evidentemente tengamos ni primacía, ni le cuestiono que él tenga que ser el número. Yo no estoy cuestionando lo obvio, ¿eh? Igual que no, supongo que nadie cuestionará que en Cataluña pues esto lo lideramos nosotros. Pero la idea es, vamos a sumar esfuerzos, no a eliminar partidos, sino a sumar esfuerzos. Esa es la idea del Mejor Unidos. Yo espero que el PP rectifique y espero además que el PP, después de tanto tiempo hablando de que se había que sumar y tal, a la hora de la verdad y a las primeras de cambio y en Galicia, dice que no.
Pero sí que habría que reflexionar.
¿A ver si era una estrategia para simplemente desgastar a Ciudadanos?
Habría que reflexionar sobre allí donde hay una fórmula que está funcionando. Y ha funcionado también como que lleva tres mayorías absolutas
bueno,
seguidas.
Y a un escaño de perderla, ¿eh?
Bueno, pero tiene tres mayorías
sí,
absolutas.
Todas las veces.
Mira, Fraga,
es que las,
Fraga por un puñado de votos perdió la mayoría absoluta,
las,
¿eh?
Sí, no, sí. Nadie duda que está en riesgo. Eso lo tenemos
entonces,
todos claro y hay que tal. Pero si la fórmula
tres.
Sí que funciona, porque bueno, no es lo mismo la situación en Galicia, obviamente, que la situación en el País Vasco, por poner un ejemplo, que el PP tiene 7-8 escaños.
Pero ojo que en Galicia también hay que hacer una cosa. En Galicia a mí me gustaría también que se mejorara el tema de la política lingüística del
Sí, nadie duda que hay cosas
sí,
que mejoran.
Sí, pero si no nos presentamos y a nosotros no estamos y nos dicen no nos necesitamos, que aquí nos necesitamos. Sí. Primero es una falta de respeto a los votantes de Ciudadanos y yo no le estoy faltando los respetos a los votantes del PP, todo lo contrario. Estoy reconociéndoles incluso en los territorios en los que tienen menos presencia y estoy ofreciendo una cosa que se entiende y que es justa y evidentemente adaptada a lo que es Galicia y adaptada a lo que es Cataluña. Pero, de verdad, nosotros tenemos que estar fuertes también ahí, porque yo creo que hay que corregir muchas cosas de lo que se están haciendo también.
Yo estoy de acuerdo.
En Galicia, entonces, la solución no es que el PP diga, no necesitamos fuera, que aquí ya ganamos mayorías absolutas.
Eso nadie lo defiende.
Sí, bueno, Feijó.
No, tampoco así.
Es decir, si queréis alguno que se mete
en
mi... Claro, pero es que somos dos partidos diferentes.
¿Y por qué no negociar, en lugar de yo y tú, por qué no negociar que entran independientes o gente de Ciudadanos?
¿Pero cuál es el problema de una coalición,
Federico? Déjeme terminar. Simplemente decir eso y además en educación.
¿Pero cuál
es decir,
es el...
nosotros queremos un independiente y en el gobierno que esté en educación.
Pero...
Y negociarlo dejando que el otro se lleve el oropel, pero tú cambias la política.
Sí, se lo va a llevar.
Porque la clave es la educación.
Sí,
pero el oropel no es el poder.
¿Pero cuál es el problema de ir en coalición? Con las siglas del PP y de Ciudadanos y del PP con la primacía.
Porque el PP hasta ahora son unas siglas ganadoras y en cambio, y Ciudadanos no.
Pues,
y luego además, porque el problema no es PP entre PP y Ciudadanos. Es que está Vox. Es decir, es que hay un elemento que lo cambia todo en los tres territorios. En el País Vasco es difícil hacerlo peor. Entonces no estaba usted al frente del partido, estaba Albert Rivera, llegaron a echar a uno de Ciudadanos que ya había llegado a un pacto con el PP.
No
con
sé
el
si
PP
fue por
de...
eso exactamente, ¿eh? No
bueno,
lo sé, ¿eh? No, yo... creo que no fue por eso. Pero
al
bueno.
menos coincidió en el tiempo, ¿eh?
No sé.
Si, yo tampoco sé si fue por eso, pero...
Sería una conjunción planetaria, pero el hecho es que pactó con el PP y salió. Bueno, esa es otra cuestión. Pero es que Vox también se presentó y no salió ni en Amurrio. Bien, en Galicia, en las encuestas sí sale. Y la última encuesta, que creo que es de La Voz de Galicia, me parece, una macro encuesta, salía Feijóo con mayoría absoluta porque decían o detectaban una migración de voto socialista al PP. Porque la alternativa es BNG, PSOE, y tenemos lo de Cataluña y el País Vasco en 2 meses, que es el estatuto que se negó a firmar Feijóo. Que empezaba por reconocimiento, nación histórica, Estado, toda esa cuestión. Pero es que si se presenta tres siglas, es prácticamente imposible que gane el PP. Con dos
pero
es posible.
¿De quién ha partido la idea de que en estos territorios donde más se sufre por parte del constitucionalismo, donde se pierden muchos escaños, vayamos juntos, abiertos además, por ejemplo, lo que tú decías ahora mismo, mucha gente socialista de verdad, no sanchista, socialista dice, oye, esto es un peligro público, el nacionalismo, voto a una opción claramente constitucionalista. ¿Quién está proponiendo esto? Lo estamos proponiendo nosotros. Y a la primera de cambio nos hemos encontrado en Galicia con un portazo. Entonces, yo, que soy muy optimista, yo espero que esto al final se solucione. Quedan 4 días, que en política ya sabéis que 4 días para firmar una coalición es mucho, ¿no? Porque además se firma la coalición y luego ya ves, ya, o sea, no hay que presentar ya las listas ni nada, sino que eso todavía tienes más semanas, ¿eh? Entonces, yo creo que puede salir. si el PP entiende que esto no es un tema de... Es
¿y
que
si
las
no
siglas
saliera, se pone en peligro todo lo demás?
Bueno, pues habría que preguntárselo al PP, porque el único que está poniendo aquí un escollo es el PP. Yo le estoy diciendo, yo no dudo y reconozco absolutamente que en Galicia esto lo lidera el Partido Popular, igual que Ciudadanos lo lidera en Cataluña. Creo que ningún oyente duda esto.
Bueno, pero usted sabe que hay una parte del PP que no quiere ningún trato con Ciudadanos porque piensan
que
sus votantes van a ir. Sí,
pues que se lo expliquen. Yo a los míos
nadie explica a los votantes.
Yo a mis votantes les digo, creo que estamos en una situación de excepcionalidad, en territorios excepcionales, con una amenaza nacionalista real. Y en Galicia ha habido ya un gobierno nacionalista. No estoy diciendo que es que en Murcia
o
en Andalucía.
Tan grave.
Ha habido ya un gobierno nacionalista. El otro día, en el Congreso de los Diputados, los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes se unieron los tres para meterse con el rey y para cuestionar al rey y para desautorizar al rey. Si se unen ellos, ¿por qué no nos unimos nosotros?
Eso me pregunto
pues,
yo.
Pues sí, pero vamos a hacerle una fórmula que respete a todos los votantes de todos los partidos. Yo en Cataluña no le pido al PP que no se presente. Yo les respeto. Pues que respeten en Galicia, evidentemente con el peso evidentemente diferente que tenemos. No lo dudo. Pero hay votantes de Ciudadanos en Galicia. En Galicia Ciudadanos tiene representantes públicos. No estamos todavía en el Parlamento, pero tenemos representación pública. Hemos tenido diputados nacionales, tenemos concejales.
Bueno, y tienen alguno tan importante como Marta Rivera de la Cruz.
Por ejemplo, que es gallega, una gran escritora, finalista del Premio Planeta, que ahora pues es consejera de Cultura de Madrid, que por cierto lo está haciendo estupendamente.
Por cierto, es el único elemento realmente de contacto, es el único que coinciden todos los presentes. No sé, el otro día no le pregunté a Rocío Monasterio, pero yo creo que después de la presidenta, que manda, es lo más popular y lo más apreciado que hay ahora en la política madrileña.
Porque lo está haciendo estupendamente,
y porque
es una
persona
mujer
tan discreta, tan agradable, y además una persona,
es una bellísima persona,
sensata, y en fin. Pero la gran cuestión, le cedo la palabra a Fernando Lázaro. A mí, yo le confieso, Inés, que a estas alturas me da exactamente igual las siglas, cómo se
presenten. Pues por eso se lo digo yo al PP, oye, no nos centremos en esto,
vamos a
hacer una coalición la mejor posible y la fórmula más ganadora posible. Habrá gente que no querrá, o sea, habrá gente que son de Ciudadanos, que están un poco además en contra, no en contra, sino que quieren cambiar muchas cosas de la política lingüística de Feijóo, que dirá, oye, yo os voto, si me reconocéis que aquí también está Ciudadanos y que aquí también va a aportar Ciudadanos.
¿Y no cree
Ciudadanos?
Que si usted dice, por ejemplo, representándonos está Cristina Losada, que ha sido candidato, o Gloria Lago, que está en esa línea de oposición a la política lingüística, y no va a las siglas de Ciudadanos, pero va a la política de Ciudadanos, que es corregir la política lingüística de Feijóo?
Pero es que la mejor fórmula para... ¿Pero cuál es el problema de hacer eso? ¿Qué dices? Que es súper necesario. En una coalición electoral, para que la gente vea, o sea, reconozca con diferentes sensibilidades, es decir, esta es la lista constitucionalista ganadora. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Pero cuál es el problema de hacer una coalición electoral? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Una coalición electoral que, como tú bien decías, pues tendrá un peso diferencial de cada partido en cada territorio, porque es evidente que en Galicia el PP tiene muchísima más presencia que nosotros. Nadie lo duda, igual que en Cataluña tenemos nosotros más que el PP. Yo espero que al final el PP rectifique, porque después de todo lo que han estado, que si el España suma, que tal, que era en todos los territorios, a ver si a la primera de cambio y la hora de la verdad, en Galicia, porque yo creo que en Galicia sí es necesario, en otros territorios no, pero en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, hombre, por favor.
Una última cuestión. Usted sabe perfectamente que, por ejemplo, la que más ha defendido eso, que fue desde el principio Cayetana Álvarez de Toledo, fue criticada en el PP. No todo el PP piensa lo mismo.
Pues entonces, ¿qué se aclara el PP?
Claro, pero mientras se aclara el PP, usted es presidenta, que creo que le toca el mes que viene.
El 15 de marzo, si los militantes así lo desean.
Bueno, como no lo deseen, habrá que echarlos, pero en fin.
Bueno, no,
quiero decir
de
que es que yo eso lo critiqué desde el principio, se lo he dicho a usted en persona y públicamente. Parece un disparate haber dejado 6 meses en la situación con este gobierno enloquecido, que
bueno,
va
no
a 500
seis,
kilómetros
son,
por
son
hora.
Son 4 meses porque los estatutos así lo establecen. Para que haya plazo para que realmente la gente que quiera presentarse pueda montar una candidatura, pueda ir por España hablando con los militantes, tú requieres un tiempo. Aparte que ese plazo...
Que se le escapa la risa.
No, yo no lo establecí. Son los estatutos.
Pero, hombre,
si se hicieran en 15
días,
se nos criticaría mucho. Si
¿quién?
Nosotros... Hombre, pues imagínate.
¿Quién? Pues no, pues sería dentro, pues salvo sí, IGEA, que cambia de opinión cada día, o sea,
no. Hombre, dentro también. No, yo creo, mira, son los estatutos, son 4 meses, es un tiempo también para reflexionar, para ver todo lo que ha pasado, para hacer un proyecto de futuro, para que quien se quiera presentar tenga tiempo para ir por las agrupaciones y cogiendo militantes, o lo que es, bueno, cogiendo, hablando con los militantes, y ya está, queda muy poquito tiempo. Es el 15 de marzo, aparte 15 días antes se presentan las listas. O sea que incluso antes del 15 de marzo ya se puede saber cuál es la lista, digamos, que
la
tiene.
La lista, si las... no va a haber más que una.
Bueno, no, va a haber varias listas seguramente, como pues siempre
no
ha habido.
Como no las fabrique usted.
Siempre ha habido, no, yo
a
solo
la hora
fabrico
de la verdad,
mía.
Yo le doy información el otro día de Salamanca. Estaba al lado de un señor de las Cortes de Castilla y León, que le daban el premio Archivo de Salamanca conmigo. Y dice, IGEA, menos mal que está loco, porque si no es tan malo. Y dice, por supuesto, no se presentará. No se presentará, ya lo bueno, verás como no se
yo
presenta.
De todos los compañeros
lo conozco
hablo
de
bien,
toda la vida. Bueno, sí, compañeros, yo... ya sabe que existen enemigos. Enemigos mortales y luego ya compañeros de partido, que son los peores de todos. Pero es igual.
Yo lo que quiero es que después del Congreso, de verdad, los temas internos pues se resuelvan. Porque además también te digo, yo me estoy moviendo por toda España, estoy moviendo por todas, pues son muchas, pero por muchas provincias. Y la gente está muy ilusionada con el futuro. Es que a veces también se le da más repercusión mediática a lo malo. Hombre, que a lo bueno,
normal.
Porque el apoyo que estamos notando, que estamos teniendo, las ganas de trabajar de la gente, la ilusión de futuro por esta nueva etapa, yo creo que es abrumadora.
Hombre,
lo que pasa
claro,
que luego parece que es que solo es la opinión de los que
yo he
no
defendido,
están de acuerdo con nada.
Y no todo el mundo está de acuerdo conmigo, que Ciudadanos tiene un margen de resolución clarísimo, que además reside en ese millón de gente que se abstuvo, que votó a Ciudadanos antes, que no lo votó esta vez porque no estaba de acuerdo con la estrategia de Rivera, que era la suya, y que ha sido un error para los votantes. Los votantes, ha habido 1 millón que no han ido ni a Vox, ni al PP, ni puso, mucho menos al PSOE, donde prácticamente no ha habido ningún voto. O sea que esa historia de la contigüidad del centro-izquierda, eso es mentira. Al PSOE no ha ido prácticamente ni un votante de Ciudadanos. Han ido a Vox, al PP, y 1 millón se han quedado en casa.
Que PSOE,
luego tiene un margen de resurrección.
Es que el PSOE bajó 700.000 votos.
No,
lo que
claro,
pasa que
claro.
Sánchez lo oculta, y como él parece que siempre gana todo y por mayores absolutas, y él se sí. cree que es...
800.000 bueno, bajó
que es el
Podemos.
Es más querido de España, pero bajó 700.000 votos. Lo que pasa que con esta ley electoral ellos bajan 700.000 votos y bajan 3 escaños, y nosotros que bajamos un montón de votos, pero bajamos 47. Pero bueno, en definitiva, que yo tengo mucha esperanza en el futuro. Es que yo cuando me acerqué a Ciudadanos por primera vez, que yo trabajaba en el sector privado y tal, era el año 2010. Tenían 3 diputadillos allí como
y de milagro.
Y estuvieron 8 años aguantando 3 escaños solos en el Parlamento de Cataluña. 8 largos años.
Oye, ¿qué se
hizo? Y en ese momento a mí me llegan a decir, en ese 2010 que yo me acerco allí, que los que nos acercábamos, pues evidentemente éramos 4 idealistas locos, porque nadie se acercaba allí por interés, ni por pensar que esto iba a pasar, ni que iba a haber cargos allí, nada, nada. O sea, éramos idealistas valientes locos. Pues a mí me llegan a decir que íbamos a ganar las elecciones en Cataluña, que íbamos a gobernar Madrid, la Comunidad de Madrid, que íbamos a echar al PSOE de Andalucía, del Junto de Andalucía después de 40 años, que íbamos a gobernar Castilla y León, Murcia, 400 ayuntamientos en toda España, que íbamos a ser decisivos en un montón de sitios para aprobar presupuestos, tal, que estamos liderando el grupo de los liberales en el sur de Europa, en el Parlamento Europeo. A mí me llegan a decir eso en el 2010. Y digo, ¿qué te has tomado?
Y
¿no?
le llegan a decir que con 57 escaños pasarían a 10.
Sí, pero...
Es que esa
supuesto,
es la situación en que estamos.
Sí, pero ahora también tenemos 4 gobiernos que son 20 millones de personas. 400 ayuntamientos en España. Es decir, hemos tenido un resultado muy malo, sin paliativos, sin excusas. Pero yo lo que quiero decir es, pongamos todo en valor. Es decir, claro, es que si pasas de 57 a 10 en 6 meses, pues la bajada es espectacular. Pero a mí me llegan a decir hace apenas 5 años que un partido liberal, claramente liberal, que está reconocido como liberal por los liberales europeos, porque tú para ser liberal no es solo que te digas que tú eres liberal, sino que te reconozcan como liberal. Esto es como el derecho internacional, los
sí,
estados.
Sí.
O sea, no es que yo diga que yo soy un estado, no, es que tú eres estado si te reconocen como estado. Pues bien, que el partido liberal en España, un partido de centro, sin mochilas, claramente regeneracionista, luchando con el nacionalismo, iba a tener 1.600.000 votos en su momento más bajo, digamos, y gobernando en todos los sitios que gobernamos, pues me parece un éxito, ¿no? Me parece un éxito visto con perspectiva. Evidentemente, oye, ¿qué nos ha pasado en la última etapa? Pues evidentemente hemos cometido errores, porque no bajas tanto. Pero mirada al futuro, lo digo porque muchas veces en esta vida, ¿sabes? Tienes que como que ir arrastrando también de gente pues que todo es pesimismo, que todo está muy mal, que no vamos a salir de aquí. Y digo, hombre, por favor, pues claro que vamos a salir. Si cuando nos metimos en Cataluña, ya te digo, pues había tres diputados pobres allí aguantando en el Parlamento 8 años.
No quiero hacerle la pregunta de qué pasó los que no son Albert Rivera, porque a esos diputados...
Bueno, pues Jordi Cañas está encantado de eurodiputado antes, en el Parlamento
antes,
de Cataluña.
Antes, José Domingo, Robles, Antonio Robles, claro, pero yo sí.
En el partido.
Pero yo sí. Fuimos los únicos que los apoyamos, o sea que...
Hoy hay en esta cuestión un testimonio que es el de Pericay, el que lideró el partido en Mallorca. Leemos en los periódicos que la semana que viene, por cierto, publica un libro al respecto. Él habla de Rivera, de la soberbia de Rivera, dice que le acompañó hasta el final, pero hay una frase que él repite en el libro, dice que cuanto más nos contradecían los hechos, más nos empecinábamos en ignorarlos. Es otro
bueno,
de los...
A toro pasado siempre es muy fácil, ¿no? Y yo creo que lo que acompañó al final a Rivera fue la dignidad de dimitir. Es decir, se nos olvida también. Es que hemos sacado muy mal resultado, pero es que somos el único partido que ha dimitido el presidente del partido, el secretario general, el secretario de comunicación y el secretario de organización.
Creo eso es que lo más, normal. Que,
bueno,
eso
no,
es lo
no,
normal.
No, no, no.
En España no.
Eso.
En España,
debería
no,
ser lo normal.
Pero es lo normal.
Bueno, incluso más allá de lo normal. Es decir, este equipo ha conseguido éxitos, como te digo, impensables. Impensables hace apenas un par de años. Ante un mal resultado, asumen todas responsabilidades y dicen, yo asumo en primera persona este resultado, me voy a mi casa. Por eso digo que lo que ha acompañado al final a Rivera es la dignidad de dimitir. Y hacer, claro, a toro pasado, pues todo el mundo tenía razón, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, es muy fácil. Yo lo que digo es que siempre se ha hecho lo que hemos pensado que era mejor, y es verdad que Albert asume las responsabilidades en primera persona porque era el presidente del partido, pero además es que luego ha habido otras personas también a su lado que han dicho, no, yo también asumo responsabilidad.
A lo mejor
dicho
tendrían
esto,
que haberse quedado en el partido en lugar de irse a su casa, ¿no?
Bueno, también les habrían criticado. Si se llegan a quedar y no dimiten, le critican.
Claro.
Yo creo, sinceramente, que Albert dio una lección de dignidad dimitiendo en un momento muy difícil. Pedro Sánchez sacó el peor el resultado de la historia del PSOE y allí estaba atornillado.
Los tres peores resultados.
Vale. Y allí está, pero no solo atornillado a la silla, sino encima dando lecciones a los demás de cuántos escaños sacamos cada uno. Porque yo te digo una cosa, mucho más mérito tiene que un partido nuevo, liberal, claramente de centro, saque 1.600.000 votos que el resultado que ha sacado Pedro Sánchez en estos años, llevando las siglas y el estandarte de un partido tan histórico como el Partido Socialista, ¿no? O Pablo Casado también sacó 60 y pico escaños y ahí siguió.
Ahora
por
ya
tanto,
está en 89.
Sí, pero yo no digo que yo no le estoy pidiendo que dimita. Yo le digo que Albert dimitió. Y eso no lo hace nadie. Nos sorprendió a todos. Bueno, nos sorprendió. Los que les conocemos ya lo sabíamos, ¿no? Que Albert, pues, ante esa circunstancia iba a dimitir. Pero le sorprendió a mucha gente en España porque no estamos acostumbrados. Pero lo importante es, miremos al futuro. Ciudadanos es fundamental en España. Necesitamos a Ciudadanos para hacer grandes consensos de Estado. Porque si no, vamos a tener Sánchez alimentando desde Moncloa la división entre, como él dice, los supuestos fachas, que es toda España menos los que le votan, sí, o votan a Podemos o a los nacionalistas, porque el PNV es muy progre, por lo visto, ¿sabes? El PNV, que es la mayor derecha insolidaria y supremacista de España, pues son progresistas según Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez se va a pasar 4 años alimentando en España la supuesta división entre los supuestos progres, que no me gusta esa etiqueta, y los supuestos fachas, que evidentemente no se merecen esa etiqueta. Y nosotros necesitamos que la gente que quiere reformas, que quiere pensar en el futuro, que quiere reformar la educación de este país, que quiere luchar contra la corrupción de verdad, que quiere eliminar chiringuitos en las administraciones, que quiere ayudar a los autónomos, que tengan un partido que rompa esta dicotomía.
Pero antes de que
¿no?
me lleve a votar otra vez a Ciudadanos, Fernando Lázaro tiene la palabra.
Yo quería plantearle un par de cuestiones. Quería volver otra vez al asunto de las conversaciones con el Partido Popular, la posibilidad de una coalición. parece, desde luego, de la jornada de ayer, que estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo, porque ayer hubo declaraciones ya de grosso, un poquito más de crítica de calado, de Villacís por un lado, desde Galicia correspondían en línea de choque. De no parece que se esté encauzando una conversación o una negociación para solucionar un problema cuando además se está en los medios de comunicación haciendo. Yo, mi pregunta es, ¿esto no tiene que verse quizá usted con Pablo Casado, sentarse y llegar a una comunicación? Yo no sé si se ha producido ese tipo de comunicación.
Sí, estoy en contacto con Pablo Casado de manera recurrente y permanente, y mis equipos de confianza están en contacto permanente. En general, le digo, y para esta cuestión, la gestora de mi partido ha nombrado una serie de personas para negociar y se está negociando. Es decir, nosotros hacemos...
¿Qué fase está esa negociación?
Pues yo soy optimista, y además seamos conscientes de que esto es simplemente firmar una coalición electoral. Es decir, no necesitamos grandes semanas de hacer grandes acuerdos de un programa de investidura o legislatura, o hacer un gobierno que tengamos que repartir consejerías o ministerios. Esto es, ¿quieres ir en coalición con nosotros, sí o no? O sea, es tan fácil como que en el último momento, si rectifica el PP, se puede hacer.
O sea, que estarían en el no, de momento.
Ellos sí. Vamos, lo que yo interpreto, lo que están diciendo, es que ellos están ahora mismo en el no. Yo creo que tiempo hay de sobras, porque estamos hablando de simplemente, ¿quieres una coalición electoral? Unos términos básicos de la coalición, y ya está. Por tanto, no es problema de tiempo, es problema de voluntad política. Nosotros hemos lanzado el guante, hemos hecho una propuesta, por cierto, que también alguno me criticaba, ¿y por qué planteas esto en medio de un congreso? Y hombre, pues porque el mundo sigue rodando, porque las elecciones
no,
se pueden adelantar,
eso me parece,
porque
más.
No podemos estar solo mirando hacia adentro, hay que mirar sobre todo hacia afuera. Total, que nos han dado la razón de adelantar las elecciones. Pero dicho esto, que siempre hay alguien que te va a criticar. Si no hubiéramos dicho nada, nos habrían dicho, ah, ¿y qué estaba haciendo la gestora que no preveía este escenario, no? Total, que siempre hay gente que, hagas lo que hagas...
A ver, Gabriel Albía quiere hacer una pregunta...
Pero por eso digo, tiempo hay. Voluntad política es lo que parece que falta. Y a nosotros, simplemente, lo que nos ha pasado es que nos ha sorprendido mucho. O sea, yo llevo escuchando mucho tiempo al PP diciendo que hay que unirse, cuando yo creo además que somos dos partidos, es que somos dos partidos diferentes, que pertenecemos a familias diferentes y por tanto debemos seguir existiendo como partidos diferentes, pero en circunstancias excepcionales, en territorios amenazados y en momentos como este, oye, vamos a ponernos de acuerdo en lo que nos une y en dar una lista ganadora con gente de la sociedad civil, con gente que se pueda sumar, a lo mejor que no ha estado nunca ni el PP ni Ciudadanos, pero que este proyecto le gusta porque ve que sumamos. Por ejemplo, en el País Vasco también hemos invitado a UPyD, que ha tenido representación hasta hace bien poco. Nuestra compañera Maite Pagaza, oye, no puede sumar.
Bueno, para mí sería apoyar. La candidata.
No digo que sea la candidata, porque además es de eurodiputada.
No,
pero
eso lo digo yo. Ya puestos a sacrificarse, y ella sí es persona que cree en cosas.
Sí, claro.
Sería con diferencia la mejor candidata, aparte del placer que me produciría ver cómo lucha contra la derechización del PP, que es lo que dice ahora Alfonso Alonso, que tiene que ser candidato para luchar contra la derechización. Bueno, ¿qué mejor que poner a Maite Pagaza de candidata?
Bueno, por eso digo que nosotros estamos haciendo esta fórmula que es la más ganadora para mí, porque el problema que tenemos los constitucionalistas en estos territorios es la movilización del voto. Ya no es cuántos somos, sino cuántos vamos a votar. Entonces, una fórmula ilusionante que movilice, que integre diferentes sensibilidades, pero todo el mundo sabiendo que estamos aquí juntos porque esto es muy importante y que hay que dejar las diferencias a un lado. Yo lo veo fantástico. Por eso lo propuse. Por eso la gestora de mi partido también lo propuso. Ahora, lo que nos hemos encontrado con bastante sorpresa, y eso te lo reconozco personalmente, porque yo no pensaba que esto iba a salir así. Bueno, no iba a salir. No, que no digo que acabe, que haya acabado ya, pero que se iban a desarrollar así estos días, que diga el PP, no, en Galicia nos presentéis, que nos necesitamos, que aquí ya lo hacemos todos juntos, todos solos. No me parece razonable, porque hay votantes de Ciudadanos y de otras fuerzas políticas que no han querido a lo mejor votar al PP, que dicen, oye, yo esta fórmula, si me sumo, me estoy
enrollando. No hay manera. Yo, además, a diferencia de la desagradable Merichel, no tengo un mato para decir, señora Arrimadas, se ha acabado su tiempo.
Bueno, pues señora Arrimadas, no se ha acabado su tiempo en absoluto. Más allá del inmediatismo electoral, en un momento que yo creo que todos percibimos como un verdadero fin de época en la política española, Nos encontramos ante una situación de bloqueo que para ustedes, como para todo el país por lo demás, es extremadamente grave. Un bloqueo que viene en buena parte marcado por dos aspectos que no pueden seguir arrastrándose tales cuales. Uno, la estructura de las autonomías, que ha acabado por mostrar lo que cualquier analista debía haber visto desde el primer momento, que era inviable. Dos, una ley electoral que a su vez opera como el elemento que bloquea por completo el sistema. Ustedes son fruto justamente de esos dos elementos de bloqueo. Nacieron esencialmente a partir de su posición en Cataluña y en estos momentos están fuertemente golpeados por esa ley electoral verdaderamente catastrófica. ¿No existiría la posibilidad de que aquellos partidos de fuerte fuste constitucionalista se pusieran de acuerdo sobre algo tan elemental como modificar esos dos aspectos constitucionales?
La ley electoral es fundamental. Llevamos, bueno, desde que nació el partido, diciéndole al PP y al PSOE, hay que cambiar la ley electoral, que al final los que se benefician de esta ley electoral al final son los nacionalistas, que con 6 escaños del PNV, que creo que tienen 300.000 votos, sí, gobiernan España. Entonces, ¿ha querido el PP y el PSOE cambiar esta ley electoral? No. ¿Por qué? Porque les favorece. Esta ley electoral favorece al bipartidismo y al nacionalismo. Y a los que somos un partido nacional, con un proyecto nacional, que decimos lo mismo en todas partes, aunque nos cueste muchas veces trabajo, bueno, trabajo no, sino votos. Más, mejor dicho, porque trabajo ya from los to the river, ya sí, perdidos sí, al río ya. Pero aunque nos cueste trabajo, lo defendemos. La ley electoral nos machaca. Por eso digo, yo cuando me senté con Pedro Sánchez para ofrecerle la vía 221, le dije, oye, yo evidentemente no hagas un acuerdo con Podemos, fuera Podemos del gobierno, que es lo que tú prometiste en campaña, por cierto. Gobiernas solo tú, porque no hay una mayoría alternativa, con unos acuerdos de Estado de 221 escaños entre el Partido Popular y nosotros. El primero que le puse, si no recuerdo mal, o el segundo, es... Y cambiamos la ley electoral, porque la próxima legislatura ya
igual, sí,
no va a necesitar necesitar esos 6 escaños del PNV o esos 13 escaños de Esquerra con la mitad de votos de Ciudadanos. Por tanto, que estamos concienciados con esto que dices de la ley electoral, yo lo tengo clarísimo. Para mí sería una de las grandes reformas de España más sencillas, no cuesta ni un duro. Porque otras cosas cuestan mucho dinero.
Ni siquiera referéndum.
Esto no cuesta ni un duro, es una ley orgánica que se cambia en el Congreso de los Diputados para hacer un sistema más justo y se acaba aquí la tontería de tener que cada día venderle un trocito de España a los nacionalistas, porque si no te amenazo con quitarte la estabilidad parlamentaria. Evidentemente, ¿qué hizo Sánchez?
Vale. ¿Le ha llamado, por cierto, para reunirse con usted?
A llamar.
Sí, Vanessa.
Yo cuando era líder de la oposición en Cataluña y gobernó Sánchez 9 meses de presidente del gobierno, estaba por todas las teles diciendo que había que negociar con Cataluña, que había que dialogar con Cataluña, y a mí no me llamó ni una sola vez.
Porque no eres Cataluña.
Porque, claro, no para él Cataluña es Torra. Ah, sí. Bueno, eso...
No lo digo porque como el lunes se reúne con Pablo Casado, a lo mejor lo había...
Y la reunión que tuvimos se la pedí yo y estuve insistiendo 2 semanas en que me diera la reunión, si no, no me la da. Es decir, ellos para reunirse con Esquerra y con el PNV las veces que haga falta, pero con los constitucionalistas desprecia siempre los votos de Ciudadanos.
A ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? Que hay muchas llamadas para Inés. Primero, ¿por qué es Inés? Luego, ¿por qué es Ciudadanos? Y hay mucha gente de radio que ha votado o vota a Ciudadanos, o se ha quedado sin votar a Ciudadanos y se ha quedado en su casa. Yo siempre digo que además aquí necesitamos todos los votos del PP, de Ciudadanos y de Vox, y entre todos, incluyendo UPN y Foro Asturias, a lo mejor empatamos el partido, porque tal y como está la cosa con el árbitro, además, vendido, mal. Pero ¿por dónde van las preguntas?
Por eso precisamente la suma centra la mayoría de las preguntas, pero hay más asuntos, por ejemplo, el cupo vasco o el caso Ábalos, después de la pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas de los oyentes.
Bueno, en las preguntas que nos están llegando por redes sociales está sonando mucho el nombre de IGEA. Ellos quieren saber si el partido está unido. Y ya que hablamos de elecciones vascas, también quieren saber cuál es la postura de Ciudadanos sobre el cupo.
No te preocupes, Inés. Vamos por nuestra cuenta y mira, ahora, en el País Vasco sí que hay que llegar a un acuerdo como sea. Desde luego, Maite Pagaza sería una candidata excelente en el País Vasco e incluso con Rosa Díez. ¿por qué no?
El cupo catalán, cupo vasco, ¿se puede hacer algo al respecto?
Si no cree que se han equivocado, tanto ella como Rivera, en girar demasiado a la derecha. Se arriesga a Ciudadanos a perder el voto socialdemócrata de centro-izquierda, por ejemplo, el cinturón industrial de Barcelona.
Íñigo Errejón va a presidir la Comisión Anticorrupción con la excepción de Ciudadanos y de PP. ¿Le parece a usted eso un buen aval para el España Suma?
¿Por qué no hacen una denuncia de lo que ha sucedido en el aeropuerto de Barajas y el señor Ábalos?
Pues muchas preguntas respecto a lo de Ábalos. Hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso, que por supuesto los nacionalistas y Podemos y el PSOE la han bloqueado. Pero esto merece una comisión de investigación.
¿Y por qué no una denuncia en los tribunales, dado que ya está claro que en el Parlamento no van a dejar pasar una?
Pero eso no es incompatible. Es decir,
sí, si pero lo que decía Fernando de las grabaciones, que está grabado, claro, el encuentro
y se va...
Claro,
es que puede caducar el tiempo.
Es que le quedan muy pocos días a esas grabaciones para ser destruidas, ¿eh? Se destruyen pasado un mes, y si se destruyen es la gran prueba.
Hombre, si se ve que hay indicios de delito, la Fiscalía tendría que actuar.
40 maletas de delitos.
No sé yo si podemos confiar en la Fiscalía.
Pues por eso digo, es que claro, es que claro, pero ¿por qué hace Sánchez todo esto? O sea, ¿por qué pone Sánchez a su ministra de Justicia? Pues porque quiere que en casos como este, la llamadita, decir, oye, esto...
éxito seguro.
Con, por supuesto, pues un deterioro clarísimo o un insulto clarísimo a todos los fiscales que están ahí, que se han sacado una posición muy difícil, que son muy buenos profesionales y que realmente ellos quieren cumplir y hacer cumplir la ley. Pero evidentemente, ¿por qué pone a su ministra de Justicia, que es de un día para otro? O sea, pasas de ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Esto no se ha atrevido a hacerlo nadie. Nadie en la historia de España se ha atrevido a hacerlo, y además... con la trayectoria que tiene esta señora, ¿no? De todo lo que conocemos. Más preguntas.
La cuestión de Errejón.
La cuestión de Errejón. No nos hemos abstenido. Esto no es verdad. Las votaciones a las presidencias de las comisiones no son voto a favor, en contra o abstención. Las votaciones a las presidencias de las comisiones son siempre para un candidato. No es como las votaciones del Pleno, ¿vale? Por tanto, nosotros no nos hemos abstenido, ni muchísimo menos. Nosotros, como estos señores han hecho un pasteleo absoluto, por cierto, PSOE, PP, que se han repartido las comisiones y han dejado fuera a Ciudadanos y a Vox, porque nos han dejado fuera los dos, nosotros lo que hemos hecho es votar en blanco, pero no nos hemos abstenido. Esto no es cierto.
Hombre, ¿y por qué no votan que no?
Pues no cambia nada. No, es que no se vota que no.
Hombre, por gusto.
No, tú solo puedes votar un nombre. Tú solo puedes votar a una persona. Entonces, evidentemente, todo el mundo entiende que no vamos a votar a Errejón, pero nada cambia si nosotros votamos a los nuestros. O sea, no va a salir el nuestro por votarle. Pero hay un matiz. Es decir, si se votara favor, en contra, abstención, evidentemente hubiéramos votado en contra con las dos manos. Pero no es cierto esto de la abstención. ¿Qué más cosas? Lo de IGEA. Pues claro que vamos a salir unidos del 15 de marzo. Tenemos un partido democrático, se votará. Los militantes decidirán pues quién dirige la nueva etapa, cuál es el equipo, cuál es la estrategia, cuál es el modelo de partido. Yo espero que se respeten las decisiones democráticas del partido. Que a partir del 15 de marzo, quien no gane diga, bueno, no he ganado, asumo el resultado y me pongo a trabajar en lo mío y dejo de cuestionar.
Eso en Andalucía no ha pasado. Que se me ha olvidado preguntarle por Teresa Rodríguez, que nació un nuevo partido.
Que pensaba que decían nosotros, digo, en Andalucía está la cosa muy bien, estamos gobernando.
No.
Ah, lo de Teresa Rodríguez y...
Que además va a poner a su marido al frente del nuevo proyecto.
Bueno, para luchar contra el machismo.
Moda, ¿no? Eso sí, bueno, porque dice que Podemos sea un partido
patriarcal.
Machista, de clase media, madrileño y universitario.
Y patriarcal.
Que hasta eso no lo ha dicho.
¿Ah, no?
Que hasta, no. Dice que era masculino, universitario, de clase media, y dice, ¿y qué hacías tú en ese partido entonces? ¿Y el kichi qué es? O sea, bueno, pero en fin, estamos en esas...
Bueno, yo ya le cosas. Digo que con otros partidos, pero con el nuestro es normal, estamos en un congreso, es normal estas cosas. De hecho, yo te digo, después del resultado tan malo que hemos sacado, pues el partido está muy unido. Y yo, con todo el mundo que hablo, la inmensísima mayoría de la gente está ilusionada en esta nueva etapa. Ahora, ¿qué pasa? Que se suelen escuchar más, pues siempre los que atacan a Ciudadanos. Los que atacan a Ciudadanos siempre tienen un micrófono para atacar a Ciudadanos. Eso no les va a faltar nunca.
No crea, los que atacan al PP también.
Sí, bueno, a nosotros yo creo que por los dos lados. Como
y en Vox
ahí...
porque no se atreven todavía. Pero cuando los haya, también los
Pero tendrán. Que claro que vamos a salir unidos. De verdad que hemos superado cosas muchísimo peores que estas. El partido está muy fuerte, muy unido, somos muy necesarios. Y oye, aprender de los aciertos y los errores de estos años y a tirar para adelante. Que es que en esta vida hay que tirar para adelante en todas las circunstancias.
No,
y yo tengo mucha confianza. Este partido es necesario. Igual que creo en este partido, creo en este país y voy a seguir luchando por este partido como instrumento, porque es un instrumento, no es nada más, para luchar por este país en el que creo. Y no sé si me he dejado alguna pregunta más.
Bueno,
pero
no, lo fundamental hoy es San Valentín. Entonces no sé yo si el marido de esta señora se portará, pero ya va siendo hora de que también ellas le regalen a ellos algo alguna vez.
Bueno, pues en el Corte Inglés nos dan buenas ideas. Este fin de semana es el límite 48 horas, hay que correr para llegar por las mejores ofertas. Hay un 60% de descuento en textil deportivo, en marcas como Billabong, Element o Le Corte Sportif, también en Roxy, en DC. Hay un 60% en Calzado Tijuana y un 15% de descuento, que ya lo hemos dicho antes, en la marca Fujifilm y Polaroid para hacerse las fotos haciendo el deporte. Lo hacemos dos veces al año y hay que tener pruebas de ello.
Y en el caso, bueno, cuando venga la criatura, el nene, las fotos... Bueno, es que los niños ya salen saludando.
Ya han ensañado los selfies en la barriga.
Totalmente,
casi.
Pero... De hecho, se le hacen con la resolución.
Sí. Bueno, y... que cuando nosotros éramos pequeños teníamos muy pocas fotos. En mi casa, además, que somos tantos hermanos, cada uno tú buscas, tienes poquitas. Y ahora, vamos, es que prácticamente si pones una detrás de la otra parece que es como en movimiento.
Bueno, ¿y cuándo es?
Me toca en mayo, finales de mayo.
¿Finales de mayo? Sí. Y ahora lo lleva bien.
Lo llevo súper bien, me encuentro muy bien y no sé, estupenda, estoy con un montón de energía y ganas de hacer cosas.
Hombre,
súper animada y muy
oportuno.
Sí, no sé, vayas, yo normalmente ya soy así, pero creo que el embarazo en este trimestre que dicen que es el mejor, que es el segundo,
sí.
Pues muy bien, no sé, ya cuando llegue el tercero.
Pues cuando llegue el tercero
mejor
estará
todavía.
Mejor,
sí.
Y excepto el último mes que dirá, venga, va, a salir, a calentar y a salir, ya.
De todas formas, todavía no, porque no he comprado todavía nada, o sea, que se espere, no he tenido tiempo de ir a comprar nada, tengo que ponerme ya con todo, con la
pero
cunita y con...
Pero hombre,
si es que no me da abasto la vida.
Vamos a ver, hacer una suscripción centroderechista nacional para que este pobre niño...
Oye, no des ideas, vamos a empezar a recibir aquí.
Me hace ilusión tener tiempo para
la canastilla.
Ir a ver cositas y esto, pero...
No, pero si el problema luego es dónde colocas todo lo que te dan... Ya lo verás,
sí.
Es tremendo.
Bueno, aquí en Madrid es muy típico lo de la canastilla, ¿no? Eso es algo muy tradicional de toda la vida que se sigue.
Todo el mundo tiene una idea sobre lo más necesario.
Sí.
Que nunca coincide, además, con otra ni tal y cual. Desde el patuco al sacaleches, todo el mundo tiene una idea. En fin. Bueno, Inés,
muchas gracias
por estar aquí. Mucha suerte, ojalá.
Sí, a ver
el
si
martes
sale. Yo
creo que estará aquí Pablo Casado.
El martes
después
Pablo
de haberse Casado, entrevistado con el monstruo, ahí en la cueva, en la caverna. Y a ver si para entonces tienen ya hecho
sí,
el
yo
acuerdo.
Yo creo que sí, yo creo que va a salir. Por nuestra parte, desde luego, no va a quedar.
Pues a ver,
y de verdad, yo creo que va a ser una fórmula buena,
de supervivencia,
movilizadora.
¿Eh? Es cuestión de supervivencia.
Es cuestión de frenar al separatismo y al nacionalismo, que ellos sí que se unen. Una cosa que no he recordado, el PSC... Partido Socialista de Cataluña, ha ido en la misma lista que Esquerra Republicana de Cataluña varias veces al Senado.
Por supuesto.
El PSC ahora en Cataluña va con Espadalé, el de Unió,
que
son antiabortistas, antimatrimonio gay. Con eso no tienen problemas, con los casos de corrupción que tuvo Unió. Ahí no hay manías.
Todos los nacionalistas son progresistas.
Sí, claro, sí, el PNV es súper progresista, Esquerra es
lo más.
No, es que por eso digo que las etiquetas ya... Junts per Catalunya y Esquerra fueron juntos. Y mira, si no se llevan mal, no tienen problemas. Oye, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?
Eso decimos los votantes.
Vamos a hacerlo.
Muchas gracias, Inés Arrimadas. Hacemos una brevísima pausa,
Juan Pablo
Polvorinos. A ver, Juan Pablo
Polvorinos. Hay que hacer la pausa, sí.
Tenemos que hacer la pausa, yo me conozco.
Antes,
sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.